Buenas noches, soy Luis Chatén, bienvenidos a Conectados. Distinto a cómo se sienten aquellos que hablaron pestes de Michelle Bachelet y se sorprendieron con su reporte de violaciones a los derechos humanos por parte de la dictadura venezolana, ellos dicen estar reconectados con la expresidente de Chile. El documento presentado por la alta comisionada para los derechos humanos fue inmediatamente rechazado por Nicolás Maduro, quien se limitó a publicar un tuit con un breve mensaje. Por eso no te dejamos venir. Y sabes tú quién te va a invitar de nuevo. ¡No, no, no, no! El reporte presentado por Bachelet fue ampliamente rechazado por el chavismo. Delcy Rodríguez se mostró indignada, el Aizami se mostró indignado y Winston Vallenilla subió un extraño video. Sí, Winston estaba contento porque Michelle Bachelet no lo mencionó en su investigación, pero a partir de la publicación de este video que acaban de ver, incluyó una nota a mano a pie de página que dice: la perturbadora danza de Winston Vallenilla también será considerada una agresión psicológica contra cualquier cosa que respire, viva y se reproduzca no solo en Venezuela, sino sobre la faz de la tierra. Cambiando de tema, el pasado 5 de julio se llevó a cabo un desfile militar para celebrar el 208 aniversario de la firma del Acta de Independencia de Venezuela. Todos recordamos lo que pasó la última vez que Nicolás Maduro asistió a un acto de esta naturaleza. El dictador fue tomado por sorpresa por un supuesto ataque perpetrado por un presunto drone. Muy bien. Miren lo que pasa cuando por medidas de seguridad los actos chavistas no pueden ser cubiertos con tomas aéreas de aparatos teledirigidos.
Control de comunicaciones y contrainteligencia y vigilancia.
Como lo acaban de ver, la primera aparición del Edecán Drone, un guardaespaldas cruzado genéticamente con un drone. No me pidan detalles de cómo los cruzan porque la imagen es realmente grotesca. Lo único que les puedo decir es que el Edecán no puede sentarse por un lapso no menor a los 3 semanas, tiempo en el cual evacúa a través de una sonda instalada en el ombligo. Y el entrenamiento queda a cargo de los rusos. Veamos una vez más cómo el Edecán Drone obtiene una bonita imagen de la pareja dictatorial durante el paso del brazo armado del PSUV frente a la tribuna del paseo en los próceres.
Control de comunicaciones y contrainteligencia y vigilancia.
Impecable, impecable. Y tengo que reconocerlo, prácticamente el paso del Edecán Drone ni se nota. Otro momento curioso fue registrado cuando, en medio del desfile, Maduro dejó saber que tenía hambre e inmediatamente la milicia entera se movilizó para acercarle algunas ofrendas frescas a la tribuna dictatorial.
Son más de 236 mil milicianas y milicianos abocados a esta sagrada tarea de garantizar los alimentos al pueblo ante este bloqueo criminal del imperio norteamericano, impulsando la implementación del novedoso sistema automatizado de control de entrega de alimentos subsidiados SEAS a través del carnet de la patria y el sistema de organización territorial de las UPEDI.
Anótenlo ahí, ARCUPEDIC. Busquemos su significado en el diccionario de las Fuerzas Armadas Venezolanas. ARCUPEDIC. Dícese del acto de humillación supremo al que es sometido efectivo militar alguno al verse obligado a desfilar cargando una cajita vacía bajo las mismas siglas de aquellas con que se chantajea a la población más humilde. Te confieso que cuando vi la imagen de los muchachos cargando ese montón de cajas, lo primero que pensé fue: se están llevando el repele de los lingotes de oro que quedaban en las bóvedas del Banco Central de Venezuela. Luego pensé: no, están mudando las cosas de Silita Bonita y Nicolás a un avión ruso que luego se va rumbo a La Habana. Y finalmente me dije: caray, hoy es viernes. Había quedado en llevar el carro al autolavado, pero ya estaba enganchado con el desfile y no lo llevé. Presten atención, lo que van a ver a continuación es una prueba contundente de que el ser humano sí aprende de sus errores. En el desfile anterior algo pasó, ustedes recuerdan, sobrevoló un drone y eso puso nerviosísimas a las tropas del brazo armado del PSUV. En esta ocasión se curaron en salud y desfilaron rapidito para que en caso de tener que pegar la carrera no se viera tan feo en la transmisión de televisión. Lo de chavistas ya lo tiene claro el mundo entero tras conocerse las denuncias de la señora Bachelet de cobardes torturas que se aplican en los calabozos a cualquier persona que se oponga al régimen de Maduro y que, por cierto, cobró la vida al capitán de corbeta Rafael Acosta Arévalo. Y ustedes pensarán: oye, qué bueno, Chatén no puso ni un extracto del discurso de Nicolás, ¿por qué tan apresurados? Les pongo una imagen de la moto que se echó a perder en pleno desfile y después vamos con Maduro.
Como el desarrollo de centros de producción de bienes y servicios.
Oye, ¿puedes ver otra vez? ¿Puedes ver otra vez? Ajá, vamos a ver, vamos a ver. Uy, yo iba a tomar café, chico, pero qué corto.
Como el desarrollo de centros de producción de bienes y servicios.
Para ofrecer mantenimiento a las motocicletas, o al menos a las que utilizan en los desfiles. ¿Saben qué pasó apenas se detuvo la moto que vieron en pantalla frente a la tribuna dictatorial, no? ¿Saben lo que pasó? ¡Correcto! Se chorrearon de nuevo. Ahora sí, soy un hombre de palabras. Reduzcan su nivel intelectual a un volumen 0.5. Con ustedes, Nicolás Maduro.
Que nadie se equivoque con Venezuela. Tenemos pueblo. Tenemos Fuerza Armada Nacional Bolivariana y estamos unidos para defenderla. ¡Que nadie se equivoque! ¡Ni hoy ni nunca!
Curioso que quien llama a no equivocarse es quien se equivoca cada rato. La multiplicación de los penes, el cultivo de pollos, o cuando el hombre no dudó ni un milímetro de segundo, ¿fue la cosa? Un milímetro de segundo. Mi favorito, el saludo al fallecido.
Yo recuerdo, ese es el compañero...
Jorge Abelardo Ramos.
Jorge, dale un saludo de mi parte.
Falleció él ya.
Uy, Dios mío.
Hace 20 años, lamentablemente.
Es famoso ese ver. Va a aparecer en los billetes de 100.3 bolívares de pinguísimos, próximos a salir en un par de semanas, meses o años.
Venezuela es y será irrevocablemente libre, independiente y soberana por ahora y para siempre. Que así lo sepan. Los que no lo saben y que lo sigan sabiendo, los que lo saben también.
Los que lo sospechan, que lo confirmen. Aquellos que lo imaginan, que lo dibujen. Y quienes lo presientan, que se lo fumen. Había que decirlo y se dijo.
Debe saberse que todos los sistemas de armas, tanques, camiones, fusiles, todo el armamento, aviones, helicópteros, son de manera permanente mantenidos y reparados por mano de obra y tecnología venezolana.
A pesar del humero que están viendo en pantalla, lo que supone que si usted ve un avión cumpliendo funciones de cantina de taco mexicano en la calle del hambre, si usted ve un rifle utilizado como pala para excavar un hueco en algún terreno, o si usted ve pasar una lancha por la autopista cargada con cochino, yo lo advertí en el discurso del 5 de julio. Maduro lo dijo, había que decirlo y se dijo. Por estos días se ha comentado mucho sobre una reunión que se va a llevar a cabo en la isla de Barbados entre representantes del gobierno de Juan Guaidó y representantes de la dictadura asesina de Nicolás Maduro, a petición, presuntamente, del gobierno de Noruega. Permítame expresar mi humilde opinión. El único resultado de esa o cualquier otra reunión debe ser el cese de la usurpación de quienes mantienen bajo secuestro al país. De lo contrario, no hay nada tibio, no hay intermedio con el que vayamos a conformarnos. No estoy descubriendo ningún continente perdido con lo que estoy comentando. Soy eco de la opinión prácticamente de todos. Insisto, había que decirlo. Y se dijo. Ahora bien, ¿quieres ingresar dinero en dólares para tu cuenta, para tu bienestar? ¿Quieres complementar tu ingreso actual? Desde cualquier parte del mundo ahora es posible. Te invito a formar parte de la plataforma que te permite ganar por afiliar y vender servicios que hasta hoy nunca estuvieron a tu alcance de una forma tan sencilla. Con Prosper puedes ganar hasta $25 por afiliado referido y hasta un 60% de comisión en la venta de boletos aéreos y seguros de viajero sin necesidad de salir de tu hogar o incurrir en grandes inversiones. Hoy mismo puedes comenzar a cambiar tu futuro y tus finanzas. Visita prosper.com, ingresa el código promocional TANG y sé parte de miles de afiliados que hoy disfrutan de sumar a su prosperidad y la de su familia. Para más información, pueden llamar al 646-749-3112. Con Prosper tú sumas y juntos cumplimos nuestros sueños. Amigos, mi show de stand-up nuevamente se va de gira. En el mes de agosto, las entradas están en ticketplay.com. Ahí ven la fecha, San Francisco, el 8 de agosto, Seattle, el 9 de agosto, Miami Improv. Esto va a ser, ¿dónde queda esto? En el Doral. Miami Improv, 15 de agosto, Sarasota, 23 de agosto, primera vez en Sarasota, nos vemos sarasotianos. Orlando, 24 de agosto, Tampa, 25 de agosto, Arequipa, Perú, también primera vez por allá, 31 de agosto, Lima, regreso a Lima el 1 de septiembre y Costa Rica el 11 de septiembre. Contando historias, se presenta el 23 de octubre en Santiago de Chile y el 24 de octubre en Buenos Aires, Argentina. La dirección para la compra de tickets también la consiguen en mi cuenta en Instagram. Conectados se genera desde Noxo Studios, aquí en la ciudad de Miami, bajo la dirección del cumpleañero. Jefferson Cárdenas está de cumpleaños hoy. Hoy tenemos batitubos a lo largo del programa. Y el booking de los batitubos se logró a través de una persona que conoce una tía, una familia, un primo y un vecino de Génesis Orsetti. Ella no tiene nada que ver con lo que estoy diciendo, pero bueno, una cosa va de la mano de la otra. Feliz cumpleaños, compañero, compatriota, Jefferson. Hoy voy a conversar con la pianista, cantante, cubana, actriz, Lena Burke, y con la actriz venezolana, mi queridísima Yuli Restifo. No se retiren, seguimos conectados. Puedes comprarte tu desayuno diariamente durante un mes y que se lo coman tus compañeros de trabajo, o puedes adquirir el 2020 Corolla en South Day Toyota por tan solo $179 al mes. Mis envíos a Venezuela los realizo con Mundo Nuevo USA Logistics,
porque es la forma más rápida y sencilla de enviar mis paquetes sin tener que salir de casa. Entregan directo puerta a puerta a gran parte del territorio nacional. Cuenta con oficinas en 7 ciudades de Estados Unidos y con un personal calificado. Mundo Nuevo USA Logistics, la seguridad de enviar lo que necesites hasta la puerta de tus seres queridos.
Maldito.
Sí, tipo que mala conducta.
Sí.
Eso es. Muy bien, regresamos a Conectados. Son las 8:46 de la noche, hoy día lunes, primer programa de la semana. Y mira, todo bien, todo bastante bien. Quiero aprovechar este momento para agradecer a Marcelo Longobardi, periodista de CNN en Argentina. El día de anoche transmitieron una entrevista que me hizo Longobardi hace una semana. Y de verdad que me encantó. Y gracias a todos por sus comentarios en las distintas redes. Pues un abrazo fuerte a su equipo en Buenos Aires y a CNN en español, siempre por estar apoyando la causa venezolana, en especial la causa venezolana. A ver, tenía que comentarles algo, quería comentarles algo. Y sí, estuve en Disney. Este fin de semana me fui para Disney. Pues yo dije, en la vida, yo se lo cuento mucho a la gente, yo siempre quise ser papá. Yo toda mi vida quise ser papá. Entonces, ahora que soy papá y estoy viviendo en la ciudad de Miami, o sea, esos son dos coincidencias tremendas que dan como conclusión que hay que ir a Disney a cuantas veces sea posible, ¿no? Porque digamos que ya la etapa de Disney 1, yo ahora que me hace muchísimo tiempo, pero para mis hijos de 5 años y 2 años y medio, pues es una locura ir para Disney. Bueno, nos tocó un fin de semana pleno en lluvia. Llovió todo el sábado, llovió todo el domingo, llovió en el camino para allá. En un momento yo dije, ¿esto será un huracán? Pues tiene pinta de huracán. No era un huracán. Sebastián, el más chiquito, 2 años y medio, ustedes lo conocen, el malandro de la casa. Le estaba comentando a Elena, una de mis invitadas de esta noche, que Luis Ignacio es un lord. Luis Ignacio es un caballero, nació caballero, yo no sé cómo, nació caballero, él, con el chip de caballero. Sebastián nació malandro. Sebastián nació Pran de Tocorón. Así que si ustedes en Tocorón sienten que le falta un muchachito chiquitico de 2 años y medio, lo tengo yo. Y quédense ahí donde están, en su discoteca Tokio, todo bien. Bienvenida Lena, ¿cómo estás, Lena?
Gracias.
¿Quieres un aplauso? ¿Cómo te ha ido?
¿Cómo estás tú?
Bien.
Qué gusto.
¿Qué te parece a ti estas cosas, esta costumbre de los programas, tanto de radio, televisión, digitales o como sea, de uno saludarse en cámara pretendiendo que uno no lleva como una hora hablando aquí en el estudio?
Bueno, a mí me encanta.
¿Sí, verdad?
Sí, porque toma dos, vuelves a hacerlo como si no hubiera pasado.
Claro, pero apenas entraste, nosotros nos saludamos con un afecto, un cariño, una cosa así, un abrazo.
Entonces, y ahora ya es como,
esto ya
no,
más,
espérate, me paro.
Eso, sí, hola, Lela, ¿cómo estás tú, chica? Baby, qué maravilla. Mira, esto...
No, pero es un gusto estar de nuevo contigo aquí.
A mí me encanta tenerte en el programa. Estás debutando como actriz, sí, en un musical, sí, para teatro.
Sí, tú sabes que ya yo había hecho La Mala, la película de La Lupe, pero es totalmente diferente, ¿no? Debut en el teatro, estoy feliz de la vida, ¿verdad? Porque me ha tocado pues con el maestrazo César Miguel Rondón, Y junto al Pollo Brito. Entonces es un duelo de voces, pero súper súper maravilloso, la verdad. Que y todo el equipo.
¿Y el Pollo Brito fue la primera opción o no hubo más remedio?
Bueno, sí, yo creo que sí. Yo fui la segunda.
Porque yo digo, oye, Elena tiene todo el sentido del mundo. Además, oye, qué bonito el evento de que sea tu debut, sí, sobre las tablas. Pero el Pollo Brito... O sea, antes yo entiendo que la gente más o menos buscaba el Pollo como para llegarle a la comunidad venezolana, pero...
No, pero sabes que el Pollo tiene una voz para los boleros espectacular, porque no solo porque ha hecho varios discos de bolero, él. Increíblemente, se suponía que yo debía haber grabado algún disco de boleros ya, porque me viene de familia.
Claro.
Por mi mamá, que es bolerista, mi abuela, que fue bolerista, pero no lo he hecho. Entonces...
¿Por qué?
Bueno, porque bueno, primero no es mi género, no es el género que yo escribo más. Yo escribo, sabes que yo escribo más mis cosas y no ha sido mi género, pero siempre en mi show incluyo, aunque sea un par de boleritos, porque es algo que está ahí en la sangre. Pero cuando César me propone esto, dice, tú seguro te lo sabes todo. Y yo no. ¿Sabes? Tuve que ponerme a estudiar duro. Wow. Porque yo había acompañado mucho a mi mamá en el piano. Ajá. Muchas de esas cosas, pero no lo había cantado yo. Y a veces parece igual, pero no es igual, ¿no?
Claro. Entonces, ¿qué tiempo tuviste para fijar la memoria, aprenderte las canciones?
Bueno, como un mes y medio por ahí.
Un mes y medio.
Ha sido bastante rápido porque como yo estoy en dos cosas a la vez. Una es que estoy en Panamá haciendo un reality que se llama Vive la Música. Estoy de jurado de canto. Entonces voy y vengo toda la semana. Y entonces en los huecos eso, a estudiar y en el hotel, a estudiarme la música y las letras sobre todo, ¿no?
Porque, wow, y el desplazamiento sobre el escenario y todas estas cosas.
Sí, eso está dirigido por Juan Zucchi. Uh-huh. Que es venezolano también. Él hizo esta puesta en escena en Venezuela. Se hizo por más de 30 ciudades con otros dos cantantes.
Con Betsaida.
Con Betsaida Machado.
Es una maravilla.
Y no recuerdo cómo se llama el otro.
Yo tampoco recuerdo quién era el señor.
Sé que es bajito.
Pero también lo hacía súper bien.
Calvito, canta muy bien y toca clarinete. Eso sí me acuerdo. Pero bueno, y lo hicieron allá. Entonces es muy bonito porque es todo en una caja de madera. Y Zucchi inventó esto y se va convirtiendo en cama, se convierte en bars, en metro, distintos lugares. Está súper lindo y me ha gustado mucho porque es como algo nuevo para mí, ¿no?
A ti te invitó César Miguel Rondón a participar.
Y Floralicia, sí.
Y Floralicia.
Claro. Me llamaron así muy seriamente.
Mira, yo recuerdo perfectamente el día en que tomé la decisión de hacer por primera vez stand-up. Ajá. Y era algo que yo venía como postergando y postergando porque me daba pánico el ejercicio de aprenderme un texto que claro. En teoría tenía que durar una hora y 20 minutos y al final, con los nervios y todo aquello, mi primer show duró 2 horas 30 minutos. O sea, gracias a Dios el público que asistió era todo
amistades
mías y yo abusé de ellos, los exprimí, los aburrí y ellos pretendieron emoción al final y me aplaudieron. Pero yo recuerdo el reto de estar ahí y compartir con la gente fue lo que me invitó a hacerlo. Sí. En tu caso, tú cantas genialmente, pero
gracias.
¿Qué fue lo que te dio la piquiña?
Bueno, actuar en teatro es algo que yo quería hacer y no lo había hecho. Me habían propuesto algunas cosas, pero no era como este proyecto. Este proyecto es muy completico, muy, muy redondo, como diría yo en cubano, porque tiene de todo. Por ejemplo, tiene una banda en vivo, pero no es un bandón, es un cuarteto, dos guitarras, contrabajo, bajo de palo y percusión. Solo eso. Entonces suena muy auténtico al bolero, pues, de antes, ¿no? Tradicional. Y solamente en dos momentos yo toco el piano. Uno, en el momento de la soledad, yo toco el piano y el pollo saca el cuatro en su momento, que es la reconciliación, que me da como una serenata. Entonces, es muy interesante todo lo que fueron armando así, ¿no? Y
ahora,
la gente piensa que es un concierto, pero no es un concierto, es una obra.
Claro, es una historia.
Sí, una historia de amor de estos dos.
¿De qué va la historia?
Bueno, él se porta bastante mal.
Son una pareja.
Son una pareja. Y de todas las cosas que suceden en las parejas, ¿no? Llega borracho a la casa, empieza así, ¿no? Él llega borracho, entonces ella le canta, ya son las 12 y no llega. Me hará lo mismo que ayer. Espera, espera y no viene. Ya no lo quiero ni ver. Pero bueno, empieza ahí unas broncas. Él me dice, yo le contesto. Pero está súper cómico todo el inicio. Ajá. Tiene momentos de que la gente se ríe, otros momentos más dramáticos.
¿No está ubicado geográficamente en un lugar particular?
Bueno, originalmente sí era en Venezuela, ¿no? Uh-huh. Aquí, pues César le va cambiando algunas cositas, pero sí, a veces dice el metro de Caño Amarillo y tal. Ajá. Sí, sí.
Y el estreno fue, César Miguel obviamente tuvo que estar ahí.
Él es el narrador de la obra.
¿En vivo él está ahí?
En vivo.
Ah, en cada presentación César está ahí.
Somos los tres ahí, sí. Oh. Sí, 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 sí. Él va hilando, él es el hilo conductor de todo. Ajá. Cuando nosotros salimos corriendo a cambiarnos la ropa.
Sí.
Y cambia la escena y todo. Entonces,
tú sabes que yo me he dado cuenta de que es prácticamente imposible detectar cuando César Miguel Rondón está nervioso.
Es verdad.
O sea, el tono de voz de César lo apaga todo.
Es correcto.
Todo, todo, todo. Lo envuelve, lo apaga, lo somete a su voluntad y todos estamos siempre encantados con cualquier cosa que diga. O sea, él puede decir la barbaridad más grande del mundo y a nosotros nos encanta lo que diga César.
Es verdad. Y con esa voz, sí. Él dice al principio, en la vida hay amores, pero con un vozarrón de que la gente se retumba en el teatro.
Bien, ya regresamos a Conectado. Miren, si ustedes están disfrutando de esta transmisión en vivo, habrán escuchado a Elena decir coño.
Ay.
Y yo les voy a decir a ustedes una cosa. Qué sabroso dicen coño los cubanos, ¿verdad?
O sea, sorry.
Pero tiene una cadencia que provoca. Pero nosotros decimos coño como más seco. El coño más como que coño. ¿Verdad? Es como, bueno, hay una tienda. ¿En Miami todavía existe esta tienda?
¡Ño, qué barato!
¡Ño, qué barato!
Sí.
Yo me acuerdo venir para acá cuando estaba muchacho y a mí me encantaba ese comercial porque me parecía insólito que una tienda se llamara así. ¡Ño, qué barato! Mira, Elena.
Es que es una expresión que siempre decimos los cubanos. Ajá, entonces, sí. Por eso le pusieron así a la tienda.
Mira, cuéntame ahora un poco. Ah, bueno, antes que nada, las entradas a la venta para En la vida y amores, este sí. Fin de semana es el que queda de esta primera temporada.
Sí, que si quiere Dios se alargará. Ajá. Pero hasta ahora tiene que ser porque tenemos los dos, el pollo tiene cosas en Houston la otra semana y yo me tengo que ir para España. Entonces, bueno, después retomaremos.
Ajá.
Pero ahorita están en el Colony Theater, en Lincoln Road, en Miami Beach. Y es colonymb.miamibeach.org.
ORG. Muy bien, muy bien. ¿Quedan funciones? ¿Es una por noche?
Viernes, sábado y domingo.
¿Son tres funciones para este fin de semana?
Sí.
No, ok. Entonces,
viernes y sábado a las 8. Uh-huh. Y el domingo a las 5.
Ya a las 5. Mira, ahora, háblame un poco de lo que estás haciendo en Panamá. ¿Cómo te sientes con el hecho de ser juez de gente que aspira a emprender una carrera tan bonita como la que tú tienes?
Sí, es muy bonito. A veces me da mucha lástima porque cuando empiezan a salir los niños, que bueno, yo le digo niños, pero son adultos, pero jovencitos, y empiezan ya, tienen que salir porque es una competencia. Entonces a veces por cosas mínimas hay que suspenderlos, ¿no? Por ejemplo, se desafinan en una frase, hacen un poco mal el tiempo, cosas de nervios porque cantan súper bien, pero ya van quedando menos y menos y menos, y sí, bueno, solo gana uno, ¿no?
Y a ver, ¿el jurado está integrado por cuántas personas en tu caso?
Son cuatro.
Cuatro. Y yo, tú haces el papel de la mala. Siempre hay uno que es el malo del equipo.
No, yo no soy la mala.
Tú no eres la mala.
Eso fue en la película, ¿no?
A gracia de Dios. Sí.
No, son tres panameños. Se llama Paulette Thomas, Roberto Delgado, que es el director musical de Rubén Blades, uh-huh, y Rodney Clark, que se llama El Chombo.
Y cuando y estás yo pasando por estos episodios y por las pruebas, además en vivo la transmisión, ¿no?
Sí, es en vivo.
¿Hay algún momento que te da como un flashback de algo que te haya sucedido a ti? ¿En algún momento que tú probablemente desafinaste? ¿O en algún momento que, sí, que estabas ante la mirada de alguien que te estaba examinando y por los nervios no estabas dando todo lo que tú podías dar?
Claro, eso pasa muchísimo. Yo, de hecho, yo les di un masterclass un día aparte del show y les dije, o sea, esto, ustedes tienen 2 minutos para hacer lo que van a hacer y lo tienen siempre que hacer bien. Mm. Es muy difícil porque uno en un show, por lo menos tienes un show entero para que se vaya ajustando el audio, para que tú oigas el monitoreo como es, todas esas cosas, ¿no? Y le doy mis consejos porque cosas han pasado. Yo he empezado el show y el piano no suena. Y tengo que inventar y cantar a capela igual, y después empieza a sonar como la tercera canción. Cosas así que son, es la vida real, claro, que te sucede. Exacto. Y a veces no oyes el in-ear y te lo quita y quiere gritar y no puede, tienes que seguir cantando.
O sea, que me acabo de dar cuenta mientras me estás echando esta historia, que o tienes menos cosas en la mano.
¡Se
o
me quedaron!
¿Qué? ¡Ah, se te queda! ¡Está viendo! Porque Elena cada vez que viene para un programa nuestro, trae casi siempre viene con el teclado y uno la ve con las manos repletas de anillos y cuestiones que yo digo, pero ¿cómo hace para
no
enredarse?
Es que no dormí, Luis. ¿Ah? No dormí bien anoche, entonces se me quedaron todas las gangarrias.
¡Mi madre! Mira, sí. Y musicalmente, ¿qué estás haciendo? ¿Estás preparando producciones?
Sí, estoy escribiendo y grabando cositas. Si Dios quiere, en septiembre saco
algún tema.
Sí.
Y mira, entonces, ¿escuchaste el tema de Bad Bunny, el bolero que canta Bad Bunny? ¿Tú escuchaste eso?
No.
¿No lo has escuchado? A mí me hicieron escucharlo y me sorprendió. ¿Con quién canta? ¿Con los qué? ¿Con uno de estos Tex-Mex? ¿Será? ¿No? ¿Son boleristas?
Ah.
Olena. No, tienes que verlo. No sé si genial, pero está, el tema está bueno. Pero toda la estética visual es súper interesante. Hay que verlo. O sea, cuando yo estaba aquí parado viéndolo en un monitor que tenemos acá atrás, y la gente que trabaja aquí en el estudio que produce el programa me decían, ¡me estás escuchando Bad Bunny! Y yo, ¿qué?
Sí, ¡wow! Sí. Pero, es muy cómico, me parece muy cómico eso, porque no por nada, sino porque la balada, el bolero, las canciones románticas han estado un poquito últimamente marginadas, ¿no? Si cantas eso es como que, no, eso es para los viejos, eso es un género que no se usa. Y que ahora lo empiecen a hacer los reggaetoneros está gracioso, ¿no?
Pero
y que lo peguen más todavía. Bueno, mejor para nosotros porque podemos seguir.
Mira, porque no sé por qué. A lo mejor los fans de Lady Gaga me van a querer matar por lo que voy a decir, pero Bad Bunny se ha convertido como un Lady Gago del mercado latino, ¿no?
Gago.
O sea, bueno, con todos saludos a los gagos que cantan. ¿Qué? Los Rivera. Si ustedes están pensando en ese gago, yo también, pero no lo voy a mencionar. En otro momento de mi vida, cuando yo era más irresponsable, lo habría dicho, pero ya no. Bueno, y ustedes saben, pues, saben quién es, toca la guitarra. Ha estado aquí. Ah, pues, pero voy a decir, ¿qué es esto? Debo detenerme, a mí me tiene que detener. Esto, ajá, Elena.
Bueno, y te quiero decir, porque antes que se me olvide, que en la obra, En la vida y amores, está dirigida la banda por Héctor Molina, de C4 Trío. Él es cuatrista, pero también es guitarrista, y aquí está tocando guitarra y está dirigiendo el cuarteto. Elvis Martínez en el contrabajo, que le dicen el profesor, Omar Herrera en la otra guitarra, y Adolfo Herrera y Roberto Conga en la percusión. Todos venezolanos. La única infiltrada cubana soy yo.
Pero bueno, pero ¿cuánto tiempo viviste tú en Venezuela?
Bueno, sí, casi 2 años, sí.
Tú eres casi nuestra. Tú eres nuestra chica. Es verdad. Mira, ahora, la relación, los ensayos con el Pollo, ¿qué tal?
¿Por qué me miras así?
¿Con el Pollo Brito? No, bueno, pues quiero que me digas la verdad.
No.
O sea, yo conozco gente que conoce el Pollo y me han hablado cosas terribles.
¿En serio?
Sí, que si los besos de Piquito siempre la zapan la lengua, ese tipo de cosas.
No, pero una anécdota comiquísima.
Armando Manzanero, ¿ya te he hecho el cuento de Armando Manzanero en México?
Sí.
Nunca sucedió.
¿En serio?
Sí, él va mintiendo por el mundo diciendo que no, que tocó con Armando Manzanero. Nunca fue.
Mentira.
Nunca fue. Un tipo parecido a él.
No, pero mira, me ha ido súper bien con él, la verdad. Porque a veces en la música es así, o haces click con alguien o no. Y trabajar con alguien que no hagas click es muy pesado, musicalmente hablando. Entonces los dos somos músicos, él es tremendo cuatrista, todo lo que tú quieras él se lo sabe. Y en las entrevistas él me dice, empiezas tú o yo, y suelta el tono y empezamos a cantar. No, es muy, muy buena la química natural, musicalmente hablando, y en el escenario también, porque se supone que su personaje siempre está echando broma. Él es como, no echando broma, pero está cantando, pero está borracho, está haciendo broma, se pone unas medias de pollo, de patas de pollo. Entonces yo tengo que estar brava todo el tiempo y con cara de que lo quiero matar. Entonces no me puedo reír ni una vez. Y es un reto, ¿no? Porque
oye, pero para si mí, necesitas datos para incentivar, para preparar el personaje, anota ahí Ana María Simón. Tú anota el teléfono y ella te va a pasar. No, okay. Si no, te va a dar además cuáles son los tonos que al pollo lo asustan.
Bueno, cuando le metí el que te pedí ahí, se le viró el vino y todo. Claro, porque tenemos momentos de... Es cómico lo que pasa en el escenario. Me gusta mucho, la verdad. Sí.
Yo la vi en Venezuela y me encantó. Además que la presencia de César Miguel siempre es un regalo para todos nosotros.
Sí, señor.
Oye, Elena, me encantó verte. ¿Tu mamá fue a verte?
Sí, ya me fue a ver 2 veces, ya fue al
estreno. ¿Estaba en primera fila o la escondieron para que no te viera cerca?
No, la primera vez estuvo más para atrás. Y el otro día también fue Gilberto Santa Rosa, fue Luis Enrique. Han ido un poco de gente querida y amiga.
¿Y eso te da tranquilidad o te pone nerviosa?
Bueno, ese día estábamos nerviosísimos porque había un montón de artistas. Y imagínate cantar bolero delante de mi madre, que es una bolerista. Y digo, claro. Gilberto Santa Rosa. Es algo que te pone nervioso. Pero hicimos una función. Creo que ha sido de las mejores funciones, porque tú sabes que eso te pone la adrenalina alto. Sí.
Además que ese teatro es muy bonito, es súper acogedor.
Muy bonito, el Colony es bellísimo.
Bueno, te dejo un beso, Elena. Gracias por venir.
Gracias por invitarme.
Y al regreso vamos a conversar no solo con una actriz, también con una bolerista. Una mujer que bueno, a quien todos admiramos y hemos visto en tantísimas producciones de cine, televisión y teatro. Vamos a conversar con Yuli Restifo. Ya regresamos a Conectado.
Cool.
Pero... Regresamos a Conectados. 9:05, son las 9:05, hora Miami. Esa es una mala maña que le queda a cualquier persona que trabaje por muchos años en la radio. Siempre estar dando la hora. Es insólito, es increíble. Yo todavía lo expliqué. Yo dije que la gente escucha radio, al menos en Venezuela, más para saber la hora que para escuchar cualquier cosa que uno vaya a decir. Oye, ¿qué hora será? Dejamos por la radio. Y siempre hay alguien que está dando la hora. Es así. Esto, Yuli Restifo, ¿cómo estás, Yuli? Bienvenida al programa. Te aplaudimos, Yuli. Mira cómo te aplaudo.
Gracias.
Mira, Yuli.
Gracias por la invitación.
No, encantado. Me estaba preguntando por qué pasó finalmente con mis hijos y la historia que estaba contando de Disney anteriormente. Y estábamos hablando de que ya Disney, o sea, las atracciones, los rides, que llaman en inglés aquí en Disney, no, a mí no se me hacen tan atractivos como lo eran antes. Porque ahora estamos viviendo otras velocidades, otras tecnologías, claro. Realidad virtual, todas estas cosas en las tabletas.
Se quedaron atrás, ¿no?
Se quedaron atrás.
Era como para nosotros.
Mira, por el amor de Dios, a mí me dio vergüenza con Luis Ignacio, a mi hijo mayor de 5 años. Uh-huh. Mi hijo mayor de 5 años, si usted era 32. Mi hijo mayor de 5 años me dio vergüenza con Luis Ignacio, subirlo a Dumbo. O sea, Dumbo es una cosa que son varios elefantes con las orejas así, quedan vueltas así, sube así, baja así.
Es que nosotros nos montamos en eso, Luis.
Sí.
Claro, o sea.
Cosa que no tiene nada de malo, pero para nuestro tiempo era. No teníamos.
Adolescentes.
Muy bien, lo acaba de arreglar muy bien, Yuli. No teníamos Instagram, no teníamos redes.
No, nada de eso.
¿Verdad?
Claro.
Dígame, me monté. Fuimos a Peter Pan. Entramos a Peter Pan. Y a mí me tocó sentarme, yo hice el paseo con Sebastián, que es el más chiquito, 2 años y medio. Y mira, yo todo el tiempo con Sebastián, mira los indiecitos, mira las nubes, mira la ciudad. Y Sebastián no le prestó la menor atención. Iba todo el tiempo pendiente que su hermano iba en el carrito de enfrente, volando sobre, con Peter Pan, y nada, no funciona igual. Ahora, las colas son otro tema. 2 horas haciendo cola para subir a Peter Pan, 2 horas haciendo cola, te lo dice afuera, 2 horas, y luego te montas en Peter Pan, y Peter Pan es 1 minuto y medio.
Bueno, ya no te van a pedir que los lleves a Disney. Esa es la ventaja.
Eso. ¿Y a dónde los llevaré entonces? ¿A Las Vegas? ¿A jugar maquinita?
Bueno, no sé.
¿A partir de qué edad lo puedo llevar a Las Vegas a jugar maquinita? Mis hijos de 10 años ya con los tragamonedas ahí, Chaclán. No. ¿Cómo estás, Yuli?
Bueno, estoy feliz porque cada vez que vengo a esta ciudad me encuentro gente querida, amada, como tú.
Muchas gracias.
Que pues todas las relaciones que uno cultivó allá en Venezuela, sí. Y ahora a uno le toca venir acá, y afortunadamente sé que voy a seguir viniendo,
claro,
a traer todo lo que hacemos allá en Venezuela.
Y Dios mediante, nosotros iremos para allá muy pronto, Dios quiere, sea así, por el amor de Dios.
Ojalá, sí.
Esto, ahora, tienes que verlo también por este otro lado. Yo acabo de ir a Australia. Wow. O sea, si estuviéramos la mayoría o una comunidad de venezolanos muy amplia en Australia como está, no sé ni qué estoy diciendo ya. Hay mucha gente, muchos venezolanos en Australia. Saludos a todos, los quiero igual, no se me han olvidado.
Pero, ¿tú dices hacer obras de teatro allá en Australia? Pero llevárselas.
Están súper necesitados, sí, de claro, que el talento venezolano viaje hasta allá. Uh-huh. De ver obras, de ver monólogos, de ver, sí, las cosas nuestras.
Claro, pero nos tienen que pagar los pasajes, el alojamiento.
Son
los,
25 horas de vuelo. Exacto. Mi querida Yuli.
Wow.
Sí, sí.
¿Y qué tal? ¿Fuiste por largo
casos,
tiempo?
En 2 semanas. Ajá. En algunos casos rejuvenece y en otros casos envejece. En mi caso, creo que rejuvenecí. Mira, vamos a hablar de la obra. La obra se llama La Señora Inver.
Sí.
Yo tengo unas expectativas inmensas sobre esta obra porque, me enteré, fui a pasear en Wynwood, uh-huh, acá en Doral, y vi el volante, y yo le tuve en vida un afecto muy grande a Sofía Inver.
Sí.
La última vez que yo estuve con Sofía, coincidimos en una marcha, uh-huh, y nos vimos, yo creo que yo estaba de un lado en una acera, ella estaba, venía por la calle, y de pronto nos identificamos, nos vimos, y ella me dijo, vamos a marchar juntos. Hicimos la marcha completica. Wow. Juntos.
Entonces eso fue hace un poco de años. O sea, que nosotros llevamos muchísimos años en esto, marchando y marchando.
Pues exactamente. Y además que fue una marcha,
sí,
larga.
Sí.
Ella tenía puesto unos zapaticos de goma, nunca se me olvida el look, uh-huh, de ella. Y ahí íbamos marchando.
Es que era una mujer vital, uh-huh, y que además tenía impresionante hasta los últimos días de su vida un hambre de vivir, de hacer cosas. Inclusive le escuché una entrevista con Shirley Barnaghi. Bueno, si me quieren dar trabajo, decía ella, yo desde aquí estoy dispuesta a asesorarlos en lo que sea, pero yo quiero trabajar. Ah. Lo decía una anciana de 92 años.
Increíble. ¿No?
Sí, señor.
Además, una mujer de mucho temple.
Sí, mucho, mucho. Así como era muy querida, también fue, uh-huh, muy criticada y quizá muy detestada. Pero todo esto parte del libro de Diego Arroyo Gil, que estuvo 3 años de su vida con ella, y ella le confesó cosas, le dijo cosas que no le había dicho a nadie. Entonces, no vamos a ver solamente una Sofía fundadora del Museo de Arte Contemporáneo, o la Sofía de Buenos Días de 20 años con Carlos Rangel, uh-huh, sabemos de sus tragedias también, ¿verdad?, de sus pérdidas, sino de la manera como ella afronta sus esas tragedias. Nunca quiso explicar por qué actuaba como lo hizo, fue muy criticada cuando dejó a Guillermo, cuando se enamoró de Carlos, cuando se fue a trabajar 3 días después de muerto Carlos, también fue muy criticada porque la gente decía, es una mujer fría.
¿Y cómo lo explica?
Distante.
En la biografía, ¿cómo?
Pues tenía una condición psiquiátrica. Y eso es lo interesante de Sofía Inver. En este caso, ella descubrió, bueno, primero empezó a sentir una angustia existencial que no llegaba a dominar su vida, pero que ella tenía miedo que en breve tiempo podía llegar a dominar su vida. Una angustia. Solamente de vivir. Entonces, en Venezuela le dicen, mira, aquí no hay nadie que te pueda ver, o sea, te pueda curar, aquí no sabemos nada de eso. Entonces vete para París con Daniel Lagash, que él sí es un psicoanalista que está. Entonces sí, él la ayudó a canalizar eso y él dijo, mira, tú lo que tienes es claustrofobia obsesiva, que es un ímpetu desbordado, y una, es decir, ella era incansable. Además, ella no bastaba con que estuviese en el museo, en la revista, en las páginas culturales, escribiendo artículos de opinión para varios diarios, haciendo 3 programas al mismo tiempo, ella tenía que dormir porque biológicamente hay que dormir, pero ella era, su cerebro no la dejaba, era incansable, y su manera de abordar las cosas.
Sí. Y tendría que cumplir con alguna agenda de tipo social, bueno, me imagino también. Bueno,
pero pues también parió 4 hijos y también estuvo en París cultivando lo que ella no sabía, que en París ella iba a hacer unas relaciones que iba a ser determinante para fundar el Museo de Arte Contemporáneo de Caracas. Uh-huh. Ella se trajo a Pablo Picasso porque es que lo conoció y estuvieron de... Bueno, te voy a contar una anécdota que se relata en la obra, pues, del libro. Picasso le dice: ven, Sofía, te voy a presentar delante de mi última escultura, la cabra, la chèvre. Por favor, introdúcele la mano por detrás, por la vagina. Y ella dice: oh, ulala, ok. Lo hace y suenan unas campanitas. Y él le dice: si los hombres que iban a las cruzadas le hubiesen hecho esto a sus mujeres, escucharían a lo lejos lo que éstas hacen durante su ausencia.
Entonces, wow.
Ella decía, es que él era un genio, era una estrella. Genio era una palabra que no le quedaba bien, porque era un diablo, era un demonio. Y además, él seducía a las mujeres, o sea, era de una manera envolvente. No le importaba la edad, ni si eran bonitas o feas. Él a la mujer, y se, a mí me echaba flores, como lo solía hacerlo con muchas mujeres.
En este momento, es que acabas de poner una fotografía en mi mente que creo que no va a poder sacar por el resto de la entrevista. Lo siento tanto, de verdad, Yuli.
Esta anécdota
yo creo que vamos a tener que dejar esto hasta aquí y vamos a tratar de conversar mañana. Pero al mediodía, ¿puedes venir? Regresamos conectados. Bueno. No, ahorita seguimos. No.
No. Oye, te lo esperaba, pero genial. ¿Verdad? No te lo esperaba.
No,
¿verdad?
Jamás. Si usted acaba de sintonizar, se perdió una historia fantástica que tiene que ver con la vagina de una cabra, unas campanas, Sofía Imber y Pablo Picasso. Lo siento, no podemos repetir. Oye, pero si la gente de Apple está viendo, tienen que registrar ese aparato. O sea, un dispositivo que uno pueda colocar en la vagina.
No, pero ¿qué está diciendo?
¡Wow! ¡Qué increíble!
Bueno, mira, sí. Entonces ella, sin saberlo, además ella, como estaba casada con un diplomático que era Guillermo Meneses, además escritor, le tocó estar en París. Pero cuando lo trasladan a Bruselas, ella durante 4 años de su vida, 3 veces a la semana, todas las semanas sin fallar y puntual además, estuvo viajando 8 horas en tren, ida y vuelta, para verse con su psiquiatra. ¿Quién hace eso? ¿Quién hace eso? Eso era lo que ella le pasaba por dentro. Ajá. Que era una cosa que... además vio una película que se había estrenado en París en 1953, que se llamaba Crin Blanca. Ella, cuando vio la película, ese caballo que no se deja domar, que galopa por una gran pradera, es un ser infinito, libre, y que nadie puede domarlo ni dominarlo, y ella dice: esa soy yo, ese caballo desbocado soy yo. Entonces, eso es lo que ella sentía por dentro, la necesidad de siempre estar haciendo cosas. Y ahora, mira que lo hizo, porque fue uno de los museos más importantes de Latinoamérica.
Ahora, yo, a ver, en lo poco que conozco de Sofía Imber, públicamente conocemos quienes podemos estar en sintonía de esta transmisión, la encuentro como una persona fuerte, una mujer fuerte, una mujer sin miedos, uh-huh, una mujer que confrontaba y decía las cosas como las pensaba.
Así es.
Ahora, no la imagino ni un poquito en el plano sentimental con su pareja. ¿Tú descubriste algo que te haya sorprendido, bueno, mira, en ese tema?
Ella relata que cuando le toca entrar al baño donde yace el cuerpo de Carlos Rangel, porque él se suicida, ella le toma la mano, le quita el anillo, se lo pone ella y dice: quise llorar infinitamente y gritar y preguntar por qué, y no pude, me lo impidió el vacío. Nadie la veía llorar nunca. Solamente una vez, los hijos dicen que lloró delante de ellos, una sola vez, y que quedaron sorprendidos. Ella era una mujer que no se permitía eso, no se permitía expresar sus sentimientos, porque ella decía que si lo hacía, iba a llorar al mar entero. Y si ella no iba a trabajar el lunes, después de haber enterrado el cuerpo el viernes, ella iba ella no se iba a recuperar nunca. Uh-huh. Se iba a someter a una invalidez de la cual jamás se recuperaría, ya sabía eso. Entonces, por eso ella hacía lo que hacía, pero nunca dio una explicación, y la gente la criticó mucho por eso, por su manera de afrontar sus tragedias también. Entonces decían,
pero
no,
la fría, personal, la... claro. Pero habría que ver
quién sabe.
Sí. ¿Verdad? Ahora, físicamente también tiene que representar un reto para ti, sí, interpretar a Sofía Imber.
Sí, es como mi primera caracterización de un personaje tan cercano en el tiempo, que eso me hizo, bueno, noches de insomnio, esas noches de insomnio que te daban a ti, pero porque tú eras workaholic, entonces tenías, sí, que hacer 1,000 proyectos al mismo tiempo. Bueno, a mí me pasó que me levantaba y decía, Sofía Imber, no sé si voy a dar la talla, no sé si voy a poder. Yo lloraba en los ensayos, y decía, me metieron en este compromiso, yo no sé cómo salir de esto. Ajá. Y cuando sale Sofía y se me revela, la gente dice, wow, o sea, la gente joven también.
¡Qué increíble!
Me encantó.
Está dirigida por Javier Vidal.
Porque además él hace la adaptación teatral de 300 páginas del libro, él hace una estructura dramática de 1 hora y 10 minutos y perfecta. Cómo empieza, cómo se desarrolla, qué fue lo que escogió él y para darle, o sea, como
yo no puedo entender todavía, o sea, a ver, no es que no pueda entender, es que no lo imagino. ¿Cómo puede una pareja como ustedes que tienen tantos años juntos exponerse al proceso de dirección y de actuación, ¿sabes? A las observaciones, hay que ser muy profesional, supongo yo, para poder lidiar con aquello, poner la pareja a un lado y llevarlo al plano profesional.
Sí, pero a veces no. A veces, si estás un día y estás de malas o estás en tu proceso y te están, sí, ¿sabes? Entonces tú dices, bueno, ya va, papá, momentico, ¿entiendes?
O se mezcla que el hombre no levantó la tapa de la poceta con
el otro dice, yo soy el director, no me diga papá. Cosas como es. No, pero estamos acostumbrados. Nosotros, ¿dónde nos conocimos? En la Universidad Católica Andrés Bello. Él fue mi profesor, como lo sabe todo el mundo. Pero es que nosotros crecimos profesionalmente juntos. Y tenemos 30 y pico de años en esto. ¿A ti te falta todavía, muchacho?
Mira, no, amor. Tú sabes que estás hablando ahorita de estás describiendo el nivel obsesivo con el tema del trabajo y la ocupación del tiempo, profesionalmente hablando, de Sofía Imber, y me doy cuenta que lo mío es tan absurdo. El nivel de uno es una mami, chico, al final.
Mira, la gente...
Yo cambio un pañal a Sebastián y digo, ya no puedo más, tengo que descansar una semana, me voy a ir a la playa.
Es que, mira, la gente se maravilla. Bueno, primero, mucha nostalgia de la Venezuela que fuimos, éramos la tapa del frasco, la creme de la creme. Es decir, la gente que vino a visitar Venezuela y todo lo que se suscitó, ¿para dónde íbamos si seguíamos así? Si no hubiese pasado este tsunami, este
debacle. ¿Y a ti te hace sentir optimista con el retorno a una Venezuela donde los talentos o las personalidades, digamos, con una preparación como pudo tener la bueno, Sofía Imber es un ícono, es un personaje único, pero digo yo, tanto talento y tanta gente que viene a hacer cosas importantes por nuestro país, ¿te contrapone, te deprime un poco con lo que estamos viviendo o te hace sentir optimista con lo que está por venir?
Es que sentirse optimista y vivir en Venezuela es muy difícil, porque hay como una sombra que todos los días tienes que luchar con una cantidad de obstáculos. Pero, a ver, después ves todo lo que la gente joven está haciendo, toda la riqueza cultural y todo lo que estamos proponiendo, bueno, a raíz de lo que nos está pasando, todas esas propuestas, y sí te sientes optimista, pero a través de lo que hacemos, el hecho artístico. Solveig Hoogesteen, que es una gestora, pues es directora del Trasnocho, me dijo una vez, es que sin ustedes todo sería desolación. Qué bonito eso de que uno tenga también eso, esa misión de seguir haciendo sentir a la gente que es civilizado, humano, y que es lo único que puede contrarrestar la barbarie, esa barbarie de todos los días. Solamente los espacios de civilización, y que la gente lo necesita. Ahí tú sientes que sí podemos, que somos optimistas, pero cuando te enfrentas al día a día, a la cotidianidad, pues, y vienen esos downs, a veces dices que esto es tan impredecible, no sabemos lo que va a pasar.
Cuando se sentaron a ¿cómo llegaron a esta obra? ¿Por qué escogieron a Sofía?
Es que yo creo que, bueno, mira, Diego escribe esto, está 3 años de su vida con Sofía. Sofía, bueno, evidentemente pues muere. Y Samuel Hurtado, que es nuestro productor asociado y amigo, muy amigo de él, dice, ¿por qué no lo ponemos en escenario? Porque es que además que el libro está escrito en primera persona. No era difícil hacer ese trabajo de adaptarlo porque ya estaba escrito en primera persona. Entonces, eso fue prácticamente un encargo. Vamos a hacerlo con J Creativa otra vez, Los Vidal, con Samuel, y me dicen, ¿y tú, Sofía? Y yo, Sofía. Pero mira, yo soy un mujerón, ¿cómo voy a ser yo, Sofía? Ella era una pequeña gigante en el sentido que pequeña.
Físicamente era bajita.
Pero bueno, pero salió eso y la gente agradeció y vio a Sofía ahí.
Pero fíjate qué interesante, porque estamos hablando de traer al escenario a una personalidad como Sofía Inver, y me estoy acordando que en este preciso instante también se está llevando a escena una obra sobre la vida, sobre un pasaje de la vida de Renio Tolina.
Sí, cómo no. Es que
¿lo fuiste a ver?
No lo fui a ver porque estaba ya, cuando estrenó, ya estaba a punto de venirme para acá y tenía muchos trámites, una diligencia, pero sí, Javier vio la versión de micro y realmente la gente está tan nostálgica y añorando esos personajes.
Sí.
Además, esas personas que hicieron tanto por Venezuela y que marcaron un país, marcaron.
Me parece súper interesante, es una forma inteligentísima.
Y tenemos que seguir haciéndolo.
Claro, de traerlos de vuelta.
Claro.
De hacerlos presentes.
Claro que sí. Uh-huh. Y bueno, Javier se ha dedicado a escribir teatro histórico desde mucho tiempo atrás, uh-huh, de Gómez, Cipriano Castro, Diógenes Escalante, uh-huh, Pérez Jiménez, uh-huh, Medina Angarita con Estrella Cerfati cuando vinimos acá, que te contamos que era madre de Isaac Chocrón. Y ahora no lo escribió él, pero le tocó dirigirlo y no, nosotros nos interesa este tipo de proyectos.
Claro. Mira, se presenta en Paseo Wynwood.
Entonces Paseo Wynwood va a ser, este estreno es el miércoles, vamos, ajá, a estar 10 días, 10 funciones, miércoles a sábado a las 8, domingos a las 7 y también la otra semana hasta el 21 de julio y pueden comprar por Mike's Ticketon o, uh-huh, o por el Paseo Wynwood si están por allá.
Ahora, esta es una sala que tiene una intimidad,
sí,
muy especial. Y entonces me estoy imaginando
Me asusta, ¿viste?
Eso porque te iba a preguntar, porque es como tenerlo tan cerca.
Yo vengo del Teatro Municipal de Chacao. Yo vengo de estrenar en el Teatro Municipal de Chacao, que tú has estado ahí. Sí. Y entonces es otra cosa distinta, porque
totalmente,
el público está allá. Pero esto, no sé qué me va a pasar. No sé cómo va a reaccionar Sofía cuando vea, y no sé cómo va a reaccionar cuando vea a Adriana, porque nombramos mucho a Adriana. Tenemos fotos de Adriana, que es su hija, ¿sabes? Creo que va a ser muy conmovedor. Además, en el lobby está una exposición de Sofía Inver. Uh-huh. Están las paredes llenas de fotos de Sofía Inver. La energía de Sofía va a estar ahí.
Es qué decir, maravilla. Qué bueno, chévere. Qué
es
chévere.
Un momento muy, muy importante.
Sí, muy importante.
Sí.
Bueno, ya lo saben entonces, myticketon.com. Uh-huh. Ahí pueden ver ustedes y comprar las entradas para la presentación, la señora Inver, uh-huh, en Paseo Wynwood, acá en la ciudad de Miami.
Bueno, gracias.
No, encantado.
Yuli. Y una vez al año, todos los años, así como aquellos amantes que se veían, sí, en aquel hotel.
Sí.
Una vez al año.
Por favor.
Por lo menos, ¿verdad?
Bueno, ya sabemos que más o menos entonces para julio del año que viene nos veremos de nuevo.
Exacto.
A menos que los acontecimientos permitan que uno vuelva a su país.
A menos que seas tú el que me vaya a visitar a mí.
Eso, eso.
Eso podría ser.
Yo apuesto por eso.
Vamos a apostar por eso y vamos a ver qué pasa.
Y vamos a ver qué pasa.
Y nos hablamos.
Un beso grande. Gracias, Yuli.
Gracias.
Ya será hasta mañana. La 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 la.